al que más estamos conociendo es al rey Saúl. Es una persona un poco complicada, como nosotros también. O sea que no todos sus motivos son malos, no todos son buenos. No es solo en interés propio que actúa siempre, como que alguien que trata de hacer ciertas cosas, pero hay algo incompleto siempre en él. Entonces, en este capítulo es donde como que ya truena algo y de ahí ya va deslizando. El resto de su vida es batallar y no ganar nunca. Realmente gana una batalla quizás, pero pierde la guerra totalmente. Y es alguien que solo David hizo lamentación por él cuando muere. Y pasó el resto de su vida queriendo matar a David. Entonces, es como que mucha paradoja y mucho contraste tratar de ver, bueno, ¿por qué Saúl así? Si empezó no tan mal. Ahora, vimos antes cómo Dios le dijo algo, no obedeció, no hizo bien, no hizo caso, que tenía que esperar a Samuel, ofrece el holocausto y en eso llega Samuel. Entonces no esperó. Y hoy en esto vamos a ver cómo de plano, o sea, ya quedó claro y Dios le dice a Samuel. Entonces tenemos que ver, y hay otros puntos en esto que siempre sale esta situación en conversación, porque gente que no tiene conocimiento bíblico, aún así muchas veces conoce la historia aquí o ha escuchado eso en algún momento, ha sido muy predicado lo que sucede aquí. Entonces lo que pasa es que citan esto como ejemplo, dos tipos de personas. Uno, el no cristiano, señala esta situación, que es como un subtema en el capítulo. Señala esta situación como muestra de que Dios en el Antiguo Testamento es más bien un Dios cultural, que ellos necesitaban justificar lo que hicieron para vivir en la tierra prometida. Entonces inventaron un Dios, un pacto, promesas, inventaron la persona de Abraham para dar unidad a esas tribus que formaron una nación. Entonces, o sea, todo eso es una conjetura y postura bien definida y bien hablada en el mundo. Tus hijos en universidad, tarde o temprano van a escuchar estos argumentos, si no desde secundaria. Entonces, eso es una forma de pensamiento. Y otro es entre cristianos. Usan esto como argumento para decir, ya ves, que lo que era la voluntad de Dios hace siglos, ahora ya cambia. Ya Dios nunca diría esto que dijo a Saúl. Entonces tenemos que ver ambos en esto. Vamos. Dice en versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Está hablando Samuel como a un niño, no como al rey. Algo que necesitamos ver con eso es que Saúl nunca iba a consultar con Samuel. O sea, su consejero, si te acuerdas, me esforcé y me dije, tengo que ofrecer el holocausto porque el pueblo se va. Entonces me dije, Saúl era su propio consejero, y no consultaba con Samuel para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces Samuel está como aclarando ese punto. Dios me envió a ungirte para ser rey. Está atento a mis palabras. Pon atención. Entonces no sé si alguna vez has tenido que decir a tus hijos, a ver, escúchame con tus ojos, porque el niño está inquieto, está mirando para allá y le estás diciendo, entonces a ver, escúchame con tus ojos. Ahora, ya que terminas, dices, ¿qué te dije? Y se quedan así, porque realmente no estaba poniendo atención. Y pensaba que estaba poniendo atención. Entonces, pon atención, dice, está atento a las palabras de Jehová. No nada más a lo que yo te estoy diciendo. No es mi iris, esto no es mi idea. Dios tiene un mensaje, te está dando una instrucción y pon atención. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso es otra vez, es un edicto divino. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces eso está muy fuerte y vamos a pararnos ahí para decir, ok, ¿qué onda con genocidio? En el Antiguo Testamento, que Dios manda destruir toda una raza, o sea, los amalecitas, toda una nación. ¿Qué onda con eso? Ay, pues no, pues es que eso es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es Jesús buena onda. Él es amor y paz. Entonces, pero Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces tenemos que entender a Dios en el Antiguo Testamento a través de Jesús en el Nuevo Testamento, no al revés. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Dos cosas han pasado, porque en este capítulo más adelante Saúl va a tomar una postura que lo convierte en enemigo de Dios. Y Amalek, cuando venían los israelitas, dijeron, déjanos pasar, no vamos a tocar tu territorio, pero déjanos pasar porque llevamos mucha gente y ganado y no vamos a tocar ni una hoja de este lugar que es tu territorio. Y les hicieron guerra a los amalecitas. Entonces, uno de los factores es que ellos no querían tratar. ¿Okay? Y lo que necesitamos ver que algo que Dios establece en la ley es ojo por ojo, diente por diente. Y podemos decir, ándale, sí, entonces por eso, si me tocan el claxon, yo les toco el claxon. Y si me hacen un gesto, yo les hago un gesto. Y si me gritan, yo les grito. Lo que Dios está diciendo es que Él puso un límite a lo que se puede castigar. O sea, no pueden quitarte más de lo que quitaste. Si yo te presto mi burro y me regresas el burro, ya no puede caminar, ya quedó mal, se lastimó contigo algo, me debes un burro porque ya no tengo un animal que me lleve cargas. Entonces, pero no me debes dos. Hace años una amiga trabajaba en la reforma agraria, entonces parte de su trabajo en el gobierno era visitar muchos pueblos y estaba por la sierra entre Guanajuato y Querétaro, estaba entre pueblos y todo, y el chofer que llevaba el jeep atropelló un guajolote, que no es muy difícil. Si un guajolote está en el camino, lo más seguro es que se va a morir. Entonces yo tenía un tío abuelo que cuando llovía tenían un tubo de desagüe. Y entonces está viendo el guajolote, terminó de llover y está el chorro de agua saliendo y se para debajo del chorro y claro que como cualquier guajolote, al mirar arriba abre su boca y se ahogó. Entonces, o sea, de guajolote, o sea, no tienes que sorprenderte nada. Entonces atropelló el guajolote y muere. Todo sale la gente con machetes y todo eso. Entonces tuvieron que pagar el guajolote. Y luego la señora levanta el guajolote y ya se lo va a llevar. Y dice el chofer, no, pues yo ya lo pagué, mejor yo me lo llevo. Y dice, no, pagó su vida, mas no su carne. Entonces es la ley en el Antiguo Testamento limitaba culpa. Limitaba la forma para que la justicia no se convierta en venganza o de puro despecho las reacciones. Y sabemos lo que sucede en familias, en empresas, en gobiernos, en países y entre países, que cuando la reacción no va a la medida de la falta, hay guerra y hay tragedias y demás. Entonces, aquí era eso, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si tú me dejaste ciego en un ojo, yo te puedo pedir un ojo, pero no dos. Y dices, ay no, pero eso no es justo. Es justo, no es muy bonito, pero es justo. Entonces, Dios puso límites. Ahora, los amalecitas mataban a sus bebés. O sea, no tenemos que estar pensando, ay pobres criaturas, de por sí. Bebé que sobraba era sacrificado. Si ya tenías una niña, no querías dos. Esa niña es ofrecida al dios Moloch, quemada viva en sus brazos. Entonces, eso era, y era para tener mejores cosechas. ¿Por qué? ¿Qué? Seamos menos para vivir mejor. Esa es la línea humanista, tiene milenios. Entonces, tienes que ver esa parte también, y dices, sí, pero no tiene la culpa el bebé. Ahora, pasa esto. Si lees tu Biblia bien, en lugar de simplemente ver programas de Discovery que comentan sobre la Biblia sin haberla leído. Si lees tu Biblia bien, lo que vas a ver es esto, que cuando van acercándose a la tierra, entonces por eso les hacían guerra, los moabitas. El rey de Moab, por eso contrató a Balaam para poner maldición al pueblo de Israel, porque era invencible. Entonces, tenían todas las naciones en el camino, tenían miedo. El rumor duró 400 años después de salir de Egipto, seguía el rumor de lo que Dios hizo en Egipto para sacar a los israelitas. Y los israelitas no eran los publicistas de ese rumor, sino el mismo pueblo de la tierra. Entonces, cuando llegan Rahab en Jericó, dice a los dos espías, nadie tiene ánimo para resistirles. Y realmente lo que los espías se dieron cuenta después de todo lo que vieron es que la tierra estaba quedando deshabitada. Mucha gente en aquel entonces, como en Europa, en el siglo IX, el siglo XII, el siglo XIV, mucha gente vivía realmente en el campo, no vivían en las ciudades. Eso era donde venías a vender el producto del campo, pero la mayoría de la gente vivía en el campo porque es de donde vivía, para comer y para producir. Entonces, en eso, esa gente estaba abandonando la tierra. Y lo que encuentran cuando llegan a una ciudad es lo mínimo para subsistir el rey y el ejército y unas cuantas personas más. Entonces, esa es la gente que no va a ceder de por sí. Entonces, no tienen otra más que conquistarla. Y si te das cuenta, después aún quedan amalecitas, quedan eteos, a los eteos los tenían que destruir, y Urías eteo era uno de la guardia personal del rey David. Entonces, había forma de pedir misericordia y sobrevivir, pero tenían que someterse a la ley de Dios y reconocer y abandonar y repudiar las cosas tan diabólicas que vivían. Entonces, simplemente para aclarar todo eso, lo que el lenguaje que está usando sí es muy fuerte, pero no es que Dios está diciendo bebé de amalecitas no merece vivir, ¿okay? Sino que de por sí es gente que es tan mal en su cabeza, de por sí, para no, antes de rendirse, matan a su propio bebé. O sea, no se van a entregar en manos de un conquistador. Entonces, vas a tener que hacer y no vas a librar a nadie. Ahora, ¿qué pasa? Saúl libera a los que eran como buenos trofeos. Ve pues y hiere a Amalec, dice, destruye todo. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Ahora, la ciudad de Amalec, pero otra vez es la ciudadela, y realmente la mayoría de la gente se huye. Y eso sucedía en Europa. Si cabías y tenías cierta palanca, te metías en la ciudad y en los refugios y en la fortaleza y todo. Si te acuerdas en El Señor de los Anillos y todo eso, pues si no sabes a qué me refiero, pues más o menos. Eso es, la gente toma refugio, pero ni armas tienen para defender, pero ahí están. Y el que cabe, y el que no llegó a tiempo, entonces mejor, si saben que la ciudad queda y el enemigo está entre nosotros y la ciudad, mejor me voy para los cerros y no para la ciudad. Entonces dijo Saúl a los ceneos, y dos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces hay una cuestión histórica, jurídica, y se está ejecutando una sentencia sobre Amalec. Los ceneos no. Entonces, se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Ahí está la opción. Rahab en Jericó supo. Aquí hay una, pero ya que se cerró la ciudad, el que salga también muere, porque ya es desertor. Entonces, los que querían irse podían hasta que ya cierran las puertas de la ciudad contra el enemigo. Entonces, Amalec toma su postura, los ceneos toman su postura y se van. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Ahora, un descendiente de él fue Amán, que aparece en el libro de Esther. Y es interesante, Mardoqueo fue descendiente de la tribu de Benjamín. Entonces podemos decir, pariente de Saúl tiene que enfrentar pariente de Agag después, porque Saúl no hizo bien su trabajo. ¿Okay? Entonces hay razones por esto y hay odio que dura siglos y generaciones, y despecho y demás. Entonces tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel, a distancia, él no está en la batalla, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, cuando dice me pesa, usa la palabra que muchas veces es traducida arrepentirse, pero es respirar, dar suspiros de tristeza. Eso es lo que se da a entender en hebreo. Es eso, de decepción y de tristeza. Y Dios dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Ahora, en Números Dios dice acerca de sí mismo que Dios no es hombre para que mienta, y Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él promete, cumple. Entonces podemos decir, bueno, entonces, ¿por qué se arrepintió de haber creado el hombre? En Génesis, cuando va a venir el diluvio, y entonces Él dice a Noé, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber hecho el ser humano. Si tú fueras Noé, ¿cómo te gustaría recibir la noticia? Dirías, ¿de haber hecho todos? Pues, ¿qué? Resulta, yo soy ser humano. Entonces, pero es me pesa, y está muy bien traducido eso, me pesa, o sea, me da tristeza y pesadumbre haber puesto a Saúl como rey. Ahora, acuérdate, pecaron pidiendo rey, porque no querían a Dios como su rey, pero Dios quería poner un rey porque después les da David. Y entonces no era en principio malo tener rey. En la ley, en Deuteronomio, dice, el día que tengan rey, estos son los requisitos, tiene que ser israelita, no puede ser hijo de extranjeros. Lo mismo que la ley de México, tiene que haber nacido en México, tiene que ser mexicano. Entonces es no naturalizado, sino de nacimiento. Entonces tiene que ser israelita, tiene que ser esto, tiene que hacer así. No tiene que multiplicar dinero, ni caballos, ni mujeres. Ups. Y todos no obedecieron eso y les fue muy mal teniendo todos sus reyes. Podemos decir que el único que no multiplicó dinero, que sepamos, y caballos, que sepamos, y mujeres, que sepamos, fue Saúl, qué ironía. Y fue el primer rey que salió muy mal. Ahora, lo que pasa es que el rey tenía que hacer él mismo, no mandar a hacer, sino hacer él mismo una copia de esta ley y leer en ella todos los días para que su corazón no se aparte y él sepa dar buen juicio para mi pueblo. Y Saúl no lo hizo, pero David... Todo lo que hace, todo lo que habla, refleja eso en un hombre que no porque es un mandato, sino porque es su delicia, medita día y noche en la ley de Jehová. Entonces, Dios les da un rey, pero para que sepan lo que puede suceder. Querían un rey para que sean como los demás países alrededor. Y Dios quería darles un rey para que fueran distintos. Que el reino de Israel fuera distinto a todos los demás reinos. No igual. Todo diferente. Y si cuando lees en el Sermón del Monte te das cuenta que aquí Jesús está diciendo, el reino de Dios es semejante a, y da ejemplos. Y dice, ustedes han escuchado, les han dicho vivir así o hacer así o responder de esta manera, pero yo les digo eso. Entonces reactiva la palabra de Dios y decir, pureza es esto, humildad es esto. Justicia es esto, hacer bien a tu prójimo es esto. Entonces, y se quedan todos así. Y si lo hacen, son distintos a todos los demás. Y eso es ser cristiano, es ir diferentes. Okay, entonces, y luego empezamos con nuestras interpretaciones de qué es ser diferente. Y al rato estamos vistiendo blanco y negro y dejando crecer la barba y todo eso es muy curiosamente diferente, pero realmente no, con las mismas pautas que damos para toda nuestra vida. Entonces, el Sermón del Monte, como que Dios da los mandamientos de la ley, Jesús enseñando esto, Dios les vuelve a dar la ley que dio con Moisés, pero lo está dando de una manera que tú dices, esto en dos palabras lo podemos resumir, ser diferente. Entonces, aquí Dios les va a dar un rey para que Israel sea diferente a todas las naciones bajo el sol. Pero Saúl es un hombre que va a garantizar que Israel sea igual a todas las naciones bajo el sol. Entonces, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí. Entonces, ¿a quién está siguiendo Saúl si no está siguiendo a Dios? Y eso le convierte en enemigo de Dios. Si tú le das la espalda a Dios, te conviertes en enemigo de Dios, porque no hay terreno neutral en estas cosas. Dios nunca se ha convertido en el enemigo del hombre. Adán abandonó a Dios y Dios le vino a buscar. Entonces, el amigo del hombre es Dios, pero siempre el hombre tiene en su mente la idea de que Dios es nuestro enemigo. Siempre se opone, siempre se interpone, siempre interrumpe mis planes y cuando ya la voy a lograr, Él hace caer todo mi teatrito. Entonces, Dios es el enemigo del hombre y no. No necesitamos más enemigos, ya tenemos aquí en la tierra. Nosotros mismos, los hijos de Adán, hemos podido corromper nuestro camino y destruir toda esperanza que puede haber para nosotros. No necesitamos intervención divina para que las cosas se hagan mal o que se vuelvan peor. Entonces, muy importante con eso, Saúl adopta una dirección en sus decisiones que lo convierte en enemigo de Dios. Entonces, cuando leemos en Romanos 5, por ejemplo, que nos reconcilió consigo mismo y por la justicia, por una sola obediencia de uno que es Jesús, Dios constituyó a muchos justos a través de la justicia de uno solo por su obediencia. Entonces, mostrando que el regalo de salvación no es como el castigo por el pecado, que uno pecó y todos murieron, pero uno obedeció y todos pudieron ser justificados. Entonces, mucho contraste, mucha diferencia. Y aquí estamos viendo con Saúl. Bueno, entonces, Saúl toma una postura. Si no va a obedecer a Dios, no más queda otra opción. Ignorancia ya no tiene Saúl. Saúl no puede decir es que nunca supe. Saúl no puede decir es que no entendí, pues si no entendiste teniendo a Samuel enfrente, pues pregunta, papá. Eso cualquier niño de secundaria sabe, que si no preguntas en el salón y tus amigos, es que no entendí la tarea de matemáticas. Y luego tu amigo que le hablas en la noche o le whatsappeas o lo que sea para saber bien la tarea y él no te explica bien, es que él es el profesor, no, okay. Entonces, si no entendiste, ¿a quién tienes que preguntar? Entonces, Saúl no puede decir es que no entendí o no supe. Entonces, simplemente decide no hacerlo, hacerlo como él piensa mejor. Y se apesadumbró Samuel. Entonces, Dios está triste. Ahora, cuando vemos a Jesús en la entrada triunfal y pasando así la cima del Monte de los Olivos y ya es un descenso y un puente que cruza la barranca entrando a Jerusalén y Jesús ve a Jerusalén y llora. Y realmente Jerusalén estaba en buenas manos mientras Jesús está llorando sobre Jerusalén. No va a hacer daño. Ama a la ciudad. Porque por eso está llorando. Pero cuando Jesús va saliendo de Jerusalén cargando una cruz y las mujeres de Jerusalén están llorándole a él, él dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque ahora ya me repudiaron, ya me sentenciaron a muerte. Ahora, ¿quién va a llorar por la ciudad? Entonces, muy importante, si yo decido darle la espalda a Dios, que yo decido tomar mi camino y me convierto en su enemigo, ¿quién va a estar llorando por mí? ¿Quién va a estar intercediendo por mí? ¿Quién va a estar queriendo juntarme bajo sus alas? Sino Jesús. Y si a él no le permito, ¿quién lo va a hacer? Entonces, muy importante para entender el resto de la vida de Saúl. Para empezar, nunca consultaba con Samuel. Luego, las instrucciones que tenía no las tomaba en serio, y ahora ya es el punto crítico. Entonces clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Pues sí, no durmió. Entonces nomás esperó que tuviera suficiente luz para ir. Esto ya se tiene que arreglar. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Por qué en Carmel? Ok, les alcanzó a los amalecitas que vivían en el Negev y en Shur, que es la parte de más en el desierto del sur, entre Israel y Egipto. Entonces ahí es donde los persiguió. Regresa por la costa hasta Carmel, entonces se hace un monumento. ¿Por qué? Porque era el camino de todas las naciones y todas las caravanas que pasaban por Carmel. Entonces con eso puede haber un monumento, y como diciendo, aguas o te va a pasar lo mismo. Entonces se levantó un monumento. ¿Qué onda, Saúl? Se levantó un monumento, es un monumento a Saúl. Y hay un buen libro, te lo recomiendo mucho, es prácticamente imposible conseguir. ¿Cuándo se podía descargar? Pero te lo podemos proporcionar, y sin ofrenda. Más pagas el costo de producir. Pero lo pudimos descargar en PDF cuando todavía era accesible, entre recursos gratuitos de Capilla Calvario. Y es El estilo de Jesús en español. Y se ha hecho en diferentes idiomas en la traducción, pero en español siempre ha volteado el mundo de todo mundo que lo lee. Y simplemente viene tomando quién es Jesús de las Escrituras y mostrando su estilo tan distinto y diferente. Entonces, pero ha pasado esto. Yo he dado esto en parte de mi estilo de discipular y probar y ver si alguien es líder y si alguien tiene un llamado, es darles el libro. Y hay quienes nomás dicen, está loco, cuate. Ok, en esta fila, por favor. Y otros así, wow, que así se les va la luz 7 veces, se arrepienten, etcétera. Y muchas cosas muy buenas suceden en muchas personas. Y hay un número de hombres que cuando lo leen, igual, cantan sus alabanzas, es magnífico, eso es estupendo, fuera de este mundo. Pero lo que ellos ven es cómo los demás tienen que servir, no yo, sino cómo los demás tienen que actuar. Entonces ellos ya se ven en esto, y es exactamente el espíritu de Saúl. Entonces mi reino, entonces me levanto un monumento, yo soy mi consejero, pero aprenden los ademanes, aprenden el lenguaje, aprenden el qué hacer y todo para proceder, pero realmente, y el problema con eso es que están destinados a seguir peleando sus propias batallas y no las de Dios. Y Dios no va a pelear mis batallas, me llama a su guerra, la buena batalla de fe. Pelea esa batalla, dice Pablo a Timoteo, cerrando y despidiéndose de Timoteo en su última carta, probablemente su última comunicación escrita en la tierra de Pablo. Pelea la buena batalla de fe, echa mano de vida eterna. Entonces, eso es lo que Pablo está encomendando a Timoteo. Pelea esa batalla. No puedes estar en todas y no puedes pelear todo lo que cruza tu camino. Pelea esa batalla. Muy importante. Saúl no entendió este principio. Si Dios te dice, haz esto, no está jugando. No es que nada más te veo desocupado, entonces te quiero ocupar para ver cómo es ver a alguien trabajando, sino Dios tiene un plan y un propósito, y se te dice, haz esto, y empiezas a decir, ¿no sería mejor esto? Ya tú mismo te estás descalificando. Y lo que suceda después es eso, vas a estar peleando tus batallas y a ver cómo te va. Y hay gente que es aferrada en buen plan y de un modo muy lindo, pero es aferrada a su plan y su batalla. Y muy lindo, si siempre no sé qué hacer, ayúdame, aconséjame. No, lo que tú quieres es que yo te dé aprobación que solo Dios te puede dar. No te lo está aprobando, es evidente, y por eso no tienes paz, y por eso no tienes fe, y por eso estás siempre en el piso. Es por eso. Y Dios no va a fortalecer tus manos para proceder en la carne. Entonces, por eso debilitado, por eso así, por eso no, y demás. Y el hecho que las cosas te salgan bien, necesitas saber cómo Dios amaba esa nación de Israel. Dios les dejaba sobrevivir sus batallas, cuidaba al ejército, tenía un plan que hacer, y Saúl en sus propias batallas, pero Dios cuidando también al pueblo de Israel, porque los ama. Entonces necesito ver que aunque las cosas me pueden estar saliendo bien, yo puedo estar peleando mis batallas nada más. ¿Okay? El hecho de que algo me salga bien, o tengo renombre, o almas que se conviertan, o gente discipulándose, o muchas ofrendas están entrando en la iglesia, o algo así, eso no quiere decir que yo estoy haciendo lo que Dios me puso a hacer. Entonces necesitamos tener eso claro. Lo que sigue, dice: vino pues Samuel a Saúl, versículo 13, y Saúl le dijo, bendito, así muy magnánimo, muy así espléndido, porque pues es su after de su guerra, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, me siento todo un campeón. Samuel entonces dijo, pues qué válido, ay, me gusta el sarcasmo de los judíos, miran nomás. Dice Samuel entonces, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis... Parece abuelita jarocha. ¿Qué? Samuel entonces dijo, que pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. ¿O los niños que trajiste están haciendo juegos o qué? Y Saúl respondió, siempre y cuidado con alguien, siempre... Bueno, lo que pasa es... Cuando alguien siempre su primera respuesta, cuando hago una pregunta, siempre tomo un paso atrás para decir, a ver, ¿qué pasa aquí? Siempre tiene respuesta, siempre excusa, siempre fue fuerza mayor, siempre fue esto, que Dios no quiso, que esto, que lo sé, siempre así de chiste. No, pues nunca puedes quedar callado, nunca puedes de nomás bajar la mirada y decir, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué tal si Saúl hubiera dicho nada más, perdón? ¿Hice mal? Sí. ¿En qué? Creo que no entendí. O sea, finge, disimula, engáñanos. Pero esos que siempre tienen la respuesta así, antes que hagas la pregunta ya te están contestando, yo nomás digo, ya sabías que te iba a preguntar. Y ya traes todo tu cuento listo. ¿Crees que nomás tú has sido adolescente, que yo nunca fui? No, pues yo sé lo que es tener todo tu rollo preparado antes que te pregunten. Entonces, de Amalec los han traído. ¡Doh! O sea, pues, Saúl, ¿tú crees que Samuel no puede adivinar que, de qué es este ganado? O sea, que aquí nació, llovió del cielo, así yo, el cielo llovió vacas y borregos. Así que pues, nomás estábamos aquí, empezó a llover borrego. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces, danos un 8. No, ok, pues esto no merece un 10, pero danos un 8 en buen plan. Porque los chicos son, pues ya sabes cómo son. Son soldados y son guerreros y luego en el calor de batalla, no, en el calor de batalla matan todo, no salvan nada. Eso es botín, eso es trofeos, eso es para enriquecernos. Y Dios dice, nada. Y hay razones, pero muchas veces tienes que obedecer para saber las razones. Y como no obedeció, no saben las razones. Y Dios no tiene que dar explicaciones. Eso es algo muy difícil para nosotros desde el huerto de Edén. Satanás dice, ¿verdad que Dios como que no explica bien las cosas? ¿No será porque traen como que mala voluntad? ¿No será? ¿Por qué tan misterioso? Y Eva, cierto. ¿O será que Él quiere que adivines? Sí, voy a adivinar y pensar, o sea, mis facultades, o sea, me hizo inteligente, entonces usar mis facultades. Y eso es siempre lo que ha traído derrota y tragedia al ser humano. Dejar lo que Dios ha dicho y razonar, no es ser irracional y vivir por fe, sino dejar de usar la facultad de razón que Él me dio para saber hacer su voluntad, sino para justificar mi voluntad. Y nomás checa tus propios caminos. Yo he checado los míos y he podido decir, ay, Dios, líbrame de estar siempre yo con la respuesta en la boca cuando tú me preguntas. Líbrame de eso. Y mira, Dios nunca le dio una explicación a Job. Ahora, los amalecitas eran malos. Y si Dios quería quemar todo y destruir todo, pues lo podía hacer porque eran malos. Y la siguiente generación va a ser mala y la que después y todo eso no va a parar. Y Dios podía haberlo hecho, es Dios. Él hizo todo. Él hizo las moléculas y Él por su palabra de autoridad sostiene el universo en existencia. Entonces no le debe nada al universo. Y no, pero entonces no es justo. Y si Dios quiere ser injusto, ¿qué le vas a hacer? Él nomás hace así, recoge el oxígeno de tu pulmón y te puede decir, ¿qué me decías? Y no, simplemente no tienes aire para hablar. Y si quieres hacer un gesto, Él puede convertir tu mano en una rosa y los pétalos cayendo así. O sea, y quieres cerrar tu puño a Dios y Él va a decir, humo, moléculas volando, bye, Jaime Foot, bocón. ¿Qué me decías, Jaime? Entonces a Job no le dio explicación, pero le restauró. Entonces es muy importante darnos cuenta que a través de la palabra de Dios, Dios en misericordia revela sus planes y muestra lo que está haciendo a los que le buscan, pero por misericordia, no porque debe algo a la humanidad. Entonces, y hay algo que resiste en eso mucho, y lo que para mí al menos, y muchos, resuelve todo ese dilema de, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si crees que Dios no ha sido justo y que Dios, el amor de Dios es un poco caprichudo, necesitas volver al Calvario y ver a Jesús crucificado por tu pecado. Entonces es la justicia de Dios satisfecha porque hay un castigo y el amor de Dios satisfecho porque hay un perdón. Y ahí está, si lo quieres. Entonces eso nos ayuda, pero todos los demás argumentos que se utilizan son para no llegar a ese punto y ver cómo Dios hace y cierra bien la ecuación. Ok, entonces, pero estamos con Samuel y Saúl, y Saúl está incómodo, con mucha razón. No, el pueblo lo hizo y los chicos pues no hicieron caso, pero en buen plan trajeron esto con para sacrificios y holocaustos y ofrendas de paz y bla, 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 bla. Pero realmente lo que Saúl está diciendo es que pero en buen plan lo hicieron. Mira, no puedes desobedecer en buen plan. Yo estuve en un desayuno con otros tres hombres, pastores, que apenas inician y como que, ay, qué bueno, estás aquí con tu gran experiencia y sabiduría. Digo, ok, mira, durante 34 años he hecho todo bien y también he hecho todo mal. ¿De qué platicamos? Y se quedan así. ¿Qué es lo que más has hecho mal? ¿Qué es lo más tonto y torpe que has hecho? Digo, muy buena pregunta, déjame pensar. Porque siempre es una competencia entre tres o cuatro cosas, que fue lo más torpe, lo más tonto. Pero es eso, o sea, no podemos nosotros decir como Saúl, bueno, desobedecí pero en buen plan. Desobediencia nunca es un buen plan. Marca, escribe eso en tu palma, tatúalo en tu frente en letra al revés para que cuando te veas en el espejo te esté diciendo bien, legible para ti. Desobedecer en buen plan no es un buen plan. Porque si entiendes lo que Dios quiere y haces otra cosa, estás diciendo que Dios no es bueno. Y a base de que, ¿cuál es tu evidencia si le acusas a Dios de no ser bueno? Para no hacer lo que Él dice, tienes que tener una razón. ¿Cuál es? Entonces necesitamos darnos cuenta. Dios le había dado a Saúl alguna razón para no hacerle caso. Al lado de 100 razones porque sí y una advertencia en el capítulo anterior. Agua, Saúl, ya estás chafeando. Y ahora Samuel dice, Pon mucha atención. Dios me puso para ungirte para ser rey. Pon atención. Y no pone atención. Ok, Saúl escogió no ser rey y nunca lo soltó. Ahora, lo que Saúl tuvo que haber dicho es, ok, Samuel, vamos juntos al altar, vamos a hacer el anuncio que a partir de hoy no soy rey, ofrecemos el sacrificio y tú clamas a Dios y a ver quién sigue. Lo pudo haber hecho Saúl, ¿te das cuenta? Eso es un hombre que teme a Dios, diría, Samuel, tienes razón, soy horrible rey. Hago un favor a todo el pueblo de Israel si me retiro. Y simplemente regreso a mi casa y siembro mis lentejas y cuido mi familia y disfruto no tener que ser rey y ser chafa. Entonces, pero no lo hace. Ahora se aferró más que nunca al reino que Dios le dio. No lo ganó con su mano. No fue a derribar después de esta conversación, no va a derribar su monumento. Entonces, Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué, Agag no es amalecita? Perdón, Saúl, pero ve, no, sí, claro que sí. Entonces, yo he tenido ese tipo de confrontación. Todas las excusas de Saúl, así, una por una, de manera que me quedé con la boca abierta. Y créeme que las confesiones de David suenan mejor. Cuando Natán viene con David y dice, rey, hubo un hombre que hizo esto y esto y el otro, y David se enoja mucho, dice, tiene que restituir todo y luego tiene que morir. Y Natán dice, bueno, tú eres el hombre. Y David no dice, bueno, en buen plan, es que Betsabé, es que esto, es que el otro, es que soy hombre, es que soy así, es que es mi temperamento, es que soy Escorpio, Sagitario, es que lo que tú no entiendes, Natán, es que tú no batallas con eso, yo sí. David simplemente dice, he pecado contra Jehová. Y las confesiones de David suenan mejor, ¿verdad? Escribió dos salmos, si los quieres checar, Salmo 51, Salmo 32. Elegantes confesiones de David. Y suena mucho mejor que las excusas de Saúl. Y Dios, cuando confiesas, dice en Primera de Juan, si confesamos nuestro pecado, y confesar en el Nuevo Testamento es homologeo, que es decir lo mismo. Cuando lo que Dios llama mentira, yo lo llamo mentira, y digo, he mentido, Dios dice, yo te perdono. Cuando lo que Dios llama fornicación, yo lo llamo fornicación, y no, estamos lastimándonos. Ah, sí, pues no se ven muy lastimados. Así me han dicho, y yo nomás así me quedo. O sea, necesito lentes especiales que pueden colgar en mi nariz así para mirar encima, entonces ¿cierto? O sea, ¿me estás hablando en serio? A veces es eso, robo es robo. Y cuando lo llamo como Dios lo llama, Él me lo puede perdonar. Él perdona robo cuando lo llamo robo y pido perdón. Él no perdona lo que Él llama mentira y yo llamo excusas. Él no puede perdonar una excusa, pero puede perdonar una mentira, si la llamo mentira. Entonces, Saúl no confiesa. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. No solo perdonar, sino limpiarnos, dejarnos nuevos. Entonces, eso es, y Saúl no lo hace. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín. Versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído, entonces Saúl no entiende, sino que él ya lo editó. Él tiene una mejor idea que Dios puede tener. Y entonces, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó, no yo, no sé, yo no fui. Entonces Saúl es el verdadero que deben todas las regalías de esa canción. Si te vienen a decir cosas malas de mí, mándalos con Samuel y diles, yo no fui. No, yo, el pueblo tomó el botín, sí papá, pero tú eres rey. Al ver eso, ¿por qué lo trajiste? Tenías, no, pues aquí nos quedamos hasta que acaben. Esto, esperando. Y ya se nos hace tarde. Apúrense, muchachos. O sea, no, tú, o sea, tú hiciste lo que tú quisiste, ahora ya vas a echar tu culpa sobre el ejército. No solo eres desobediente, sino cobarde. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Anatema es dedicado a destrucción. Entonces, tomaron lo que era dedicado a destrucción, que quiere decir entonces, no, Dios no debe hacer esto, no puede, yo lo rescato. Entonces, cuidado. Yo, y les puedo decir, yo he puesto mi mano sobre algo que Dios quiere deshacer, para que Él no lo haga. ¿Y sabes lo que pasa? Tu mano sale muy maltratada y quemada. Porque Él sabe lo que tiene que hacer. Y aunque te ama y te estima, Él tiene que hacer algo ahí. Y tú te interpones, ya te toca también parte de lo que Él quiere hacer. Y pensamos que si permitimos que Dios haga lo que Él quiere, que eso no va a ser bueno. Otra vez es la voz de Satanás en el Edén diciendo, Dios no es bueno, Dios es tranza. Dios es caprichudo, Dios es brutal, Dios no es amor. Entonces hay que resistir, hay que buscar mejor plan. Y ve en tu vida cuántas formas dices, es cierto, es cierto. Entonces cuidado, cuidado, porque al final Él va a ganar y se va a mostrar su amor y su justicia a pesar de ti. Pero tú vas a salir maltratado y lastimado. Entonces deja que Dios haga, Él es amor y ama aún al objeto de su enojo. Entonces, aún a Saúl lo amó. Y necesitamos saber eso. Y puede ser que veamos a Saúl en el cielo. Puede ser. Pero no tenía que llegar sin su cabeza, que así llegó. Entonces, en fin. Entonces ellos lo hicieron, pero lo hicieron en buen plan. También desobedecieron igual que yo, entonces culpables igual que yo o más, pero ellos lo hicieron en buen plan para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez es tu Dios, entonces igual, en la mujer que tú me hiciste, dice Adán, o sea, es tu culpa, es tu culpa. Es Jehová tu Dios. Baal no nos pediría todo esto. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Pregúntale a tu esposa, tu novia. Toda mujer tiene una lista de qué hacer, desde cambiarte como eres, y arreglar cosas en la casa y a lo que hace falta y hay que comprar. Pero sobre todo lo que es número uno en su lista es, no me haces caso, no me escuchas. Para tener una relación con alguien que florezca, necesita haber suficiente respeto y confianza para decir algo y saber que me escuchas. Y que no me empiezas a negar, a contradecir. Entonces imagina Dios que es perfecto, que no tiene malos motivos, que no está manipulando y todo, y Dios dice, haz esto. ¿Pero por qué? Ay, ahorita, no me apures. O sea, imagina dónde estamos viendo a Dios cuando nosotros respondemos de esa manera. Entonces, igual, pues yo te ungí para ser rey y te ha ido bien como rey y todavía me respondes. Entonces, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando dice obedecer en el Antiguo Testamento, y es igual la palabra ya en el Nuevo Testamento en griego, porque los escritores, su idioma era hebreo, lo escriben en griego y usan la misma palabra, pero ya en griego, que es hacer caso. Poner atención, pero con el fin de hacer caso. Y otra vez, desde niño, ¿qué era siempre el problema? ¿Qué te dije? Pues hazme caso. Y pues ni modo, tienes que hacerle. ¿Y qué es hacer caso? Obedecer. Entonces, se complace. Dios necesita bueyes y carneros ofrecidos en un altar. ¿Le hace falta? No, ¿o se tiene antojo de chuletas de res hoy? No. Hazme caso. Valora mi persona, valora mi voluntad, valora mis intenciones, valora lo que yo digo como para hacerme caso. Y es mucho lo que Dios está pidiendo cuando nos está pidiendo que le valoremos. No, porque es lo que todos pedimos a todos los demás. Y Dios es nuestro prójimo. Y no amamos a nuestro prójimo. Entonces, en eso Samuel está diciendo algo que Saúl simplemente no quiere oír. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No es que el sacrificio no sea bonito, hacer un sacrificio y ofrecerlo a Dios. Pero no es lo que pidió. Dios no pidió holocaustos, no pidió ganado. Pidió el corazón de un hombre que simplemente pusiera atención y que él hiciera lo que Dios dijo. Eso es todo lo que Dios quiso. ¿Qué es lo que Dios pidió de Adán? Hazme caso. ¿Le hizo caso? No. Y mira cómo estamos. Mira lo que hemos sufrido y la muerte que se aproxima a cada ser humano desde el día que nace, porque Adán no hizo caso. ¿Y qué le pidió? No comas de este fruto. Ay, ¿pero por qué? Porque en el día que comas, muriendo morirás. ¿Seguro? ¿Cómo te pones cuando alguien te dice, ah, choro? ¿Cómo te sientes? Y si Dios, que no puede mentir, y le dicen eso, ¿cómo se siente? Entonces me pesa, dice Dios. Me pone triste. Y respirar profundo no me lo quita. Entonces es muy fuerte lo que está pasando y Saúl adopta y defiende la postura de desobediencia, que es la postura de enemistad. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, pero hay una alternativa. Porque como pecado de adivinación o hechicería es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora, yo que soy Contreras, yo que soy terco, con T mayúscula y demás. Y es como ídolos y como idolatría, que es como adulterio para Dios. La obstinación. Simplemente por necio, por terco. Entonces, muy importante para nosotros es ver eso. A veces terquear es perseverar y es ser diligente aún en frente a cansancio y desánimo y problemas y seguir porque sabes que es la voluntad de Dios. Pero cuando tú sabes que no es su voluntad y persistes, eso es obstinación y es como servir a Baal. Es adulterio espiritual, es muy fuerte. Entonces, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ojo por ojo, Saúl. Me desechaste, te desecho. ¿No me quieres en tu vida? Está bien, no estoy en tu vida. Entonces, Saúl adopta una postura de desobediencia, o sea, enemistad con Dios. Entonces, Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y vuelve conmigo. Entonces ve su intención. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. O sea, ya está. Está aquí el MC, ya hicieron sound check, ya está iluminación, están las pantallas de plasma en lugar. Nomás te esperábamos a ti, Samuel. Ya está la gente sentada, ya van a comenzar, ya afinaron guitarras y todo. Ven, ya va a comenzar el servicio. Y Samuel dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces no era más, ¡ay, no, por favor! No, le agarró así, ¡contra un viejito! Y Samuel no tan viejito y ruco, porque siguió caminando y mejor se rindió el manto y no Samuel. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú, que es un muchachito. Y Saúl no sabe quién es, pero cuando lo identifica, ya cambia toda su intención para con David y lo quiere matar. Aunque sabe, este reino ya no lo vas a tener, Saúl. O sea, mejor cede, ¿no? Cede este lugar, cede esto, firma el otro y vuelve a tu casa, Saúl, y termina tu vida en paz. No, y aferrado termina su vida en guerra y muere en batalla. Entonces, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y en estos meses tuve exactamente esta situación. Por eso es muy fresco, muy vivo para mí. De ver todo esto suceder. Pero me tienes que honrar delante del pueblo. Ok, pequé. Pero es alguien que hasta con lágrimas admite, pequé con mi boca y te contesté en una forma que no era buena. Pero hónrame delante del pueblo y nomás te quedas así. Es el honor, no es mío para darte. Honra es de parte de Dios. Yo no te puedo dar honra si Dios no te da honra. ¿Cómo? O sea, ¿cómo no entiendes? Pero sí tienes que mantener tus likes y tus follows. Y hónrame delante del pueblo. Y dices, chale, si quieres. Y Samuel regresa con él. Pero Saúl ya no tiene honra delante del pueblo. O sea, el profeta parado junto a ti no te da honra. Es Dios. El que es gloria de Israel es el que te da honra delante de su pueblo. Entonces, que y sí, honra delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Sí, porfa, no seas malo. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag. Entonces eso fue el after del after. Traedme a Agag, rey de Amalek. Y así terminan su servicio. Así está la última canción. Ah, pues que venga Agag. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel, este viejito, cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Órale, no te metas con viejos pelones. Y se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabal de Saúl. Y nunca más después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. O sea, es una pérdida para Samuel. Y Jehová se arrepentía, le pesaba de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces Dios asume decisiones humanas para lograr sus propósitos divinos. Asume eso. Y deja que Pedro lo niegue, y deja que Adán coma el fruto, y deja que Saúl sea un tonto y un soberbio. Dios lo permite, sabiendo que él al final puede cerrar toda la ecuación en la cruz. Por eso dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque te estás convirtiendo en algo, no peques más. Yo te arreglo. Pero si tú sigues pecando, ni la cruz te puede ayudar. No peques más. Al paralítico de Bethesda, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. ¿Qué sería peor que tener 38 años paralizado? Jesús lo dice en el Sermón del Monte. Ir enterito al infierno. Eso sería peor. Así, moviendo tus manos y tus pies, ¿y de qué te sirve? Entonces, esos son, y Dios, o sea, le pesa. ¿Por qué? Porque ve la humanidad convertirse en otra cosa. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El pecado nos transforma en otra cosa. Y Dios ve eso, y no es agradable ni es hermoso. Entonces, por eso igual le pesa haber puesto a Saúl por rey. Pero tiene una solución y podemos decir, bueno, ¿por qué no lo hace ya, no? O sea, de una vez, ya está David, que tendrá 13 años, 14 años, pues de una vez, ¿no? El rey Arturo sacó la espada de la piedra y así, y Merlin y todo, pues algo así, ¿no? Y Dios dice, no, no, porque no va a ser con magia. Va a ser como un niño ordinario crece en un pueblo ordinario, con una familia ordinaria, sirviendo y adorando a un Dios extraordinario, y vamos a ver qué sucede. Eso es la diferencia que Dios hace en estas cosas. Y en el momento que yo creo el rollo de que yo soy extraordinario y tengo dones especiales, que soy alguien que merece más atención o consideración, ya chafié, ya quedé como Saúl. Y cuando yo era pequeño en mis ojos, cuando Saúl era pequeño en sus ojos, cuando tú eras pequeño en tus ojos, Dios te daba mucho. Entonces siempre tenemos que traer eso presente con nosotros, que cuando yo consideraba quién era y era más acertado en mi consideración, contaba las bendiciones como abundancia. Y después ya es escasa la bendición porque me considero digno de más. Entonces no queremos seguir el camino de Saúl. Y como te digo, en estos meses he visto una situación parecida. Con todas las amenazas, nomás faltó la espada o la lanza de Saúl para cerrar bien la conversación. Dices, no puede ser, puede ser, ahí está en la Biblia. Y Saúl tuvo un buen maestro, pero su corazón le mandaba más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Samuel y gracias por Saúl, que puede ser que con todo él haya visto el fin de sus caminos y su muerte acerca, y él arrepintiéndose, puede ser. Pero el resto de su vida no tenía que ser lo que él escogió. Entonces te pedimos, Señor, danos sabiduría y discernimiento para desear lo que tú deseas, para buscar lo que tú buscas, Señor, para ir convirtiéndonos en los hombres y en las mujeres que tú creaste en Cristo, lo que tú has querido para nosotros. Y permítenos, Señor, caminar en eso como gente muy ordinaria, nada especial, frente a un Dios totalmente extraordinario. Y hasta quizás algún día escribir un salmo, ¿por qué no? Porque así eres tú. Porque todos los pueblos necesitan saber. Y eso es lo que hizo David. Entonces, Señor, estamos en tus manos y queremos aprender esto y tenerlo muy grabado en nosotros, que mejor es obedecer que holocaustos, y es hacer prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Tú no quieres un olor bonito, quieres ojos en ti, un corazón dispuesto, Señor. Entonces, danos ese corazón. Y lo vemos aquí en tu palabra. Y sabemos que puede ser el nuestro también. Sabemos que es lo que buscas. Entonces, Señor, obra en nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.